El que nos está escuchando y tiene algunas otras noticias para traernos y comentarios es un gran economista y magíster en relaciones internacionales, como es Ricardo Aroskin, a quien hemos levantado algún otomico. ¿Cómo estás, Ricardo? Acá, Mariel Cosaki, claro. Mariano Grandi y Eduardo Onguita, te decimos feliz día, y si tenés a tu madre acá o en el cielo, feliz día de la madre.
Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Eduardo, ¿cómo estás? Compañeros.
Muy bien, Ricardo. Hoy no te leí en el cohete a la luna, porque vos sos...
No,
Vos sos intermitente. Te tomás 15 días para escribir las notas. Sí. Sos un tipo serio. Sí. Bueno, pero lo mismo sabés mucho. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Ricardo?
Y estamos en una situación muy, muy frágil, muy volátil. Es una acumulación de cosas que empezaron hace mucho, hace mediano tiempo, hace poco tiempo y hace una semana. Es una combinación realmente delicadísima. La verdad que no sabemos, no podemos vaticinar una salida clara de esto. Depende muchísimo de la credibilidad, de la posibilidad de una hecatombe, porque la posibilidad de esa genera actitudes y comportamientos y provoca la hecatombe.
Claro,
es como
claro.
Cuando vos en una sala llena de gente gritas fuego, 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 y si te creen, se matan todos contra la puerta. Si no te creen, por ahí hay una salida ordenada o nadie te da bola. Acá hay una situación así, de ese tipo, muy, muy volátil, que depende mucho de subjetividades sociales más que de hechos concretos. Yo insisto en el hecho de que en un país con otros actores económicos y sociales, esta situación en la que estamos se podría manejar perfectamente bien sin dañar a la gente. Perfectamente bien, porque es un tema... en realidad, de transitar este bache económico con la mayor prolijidad posible, sin generar ningún daño severo, y esperar un poco que condiciones objetivas cambien, que eso es muy previsible que pase, es muy previsible algunas cosas objetivas. Se supone que no va a haber devaluación, va a haber un nivel de exportaciones mucho más grande, hay un cambio en la balanza comercial energética, que se va a ir profundizando a lo largo del año que viene. Hay varias cosas que van a mejorar, eso quiere decir la provisión de dólares a la Argentina va a ser claramente mejor el año que viene. Un gobierno nuevo, indudablemente, el que sea, va a tener que hablar con el fondo y decir, bueno, no cambiemos las condiciones de alguna forma. Así que es una situación muy volátil, donde desgraciadamente uno de los candidatos se ha dedicado a tratar de prender fuego a la situación. De vuelta, Eduardo, yo creo que en un país más sano, sociológicamente, intelectualmente, culturalmente, un candidato así queda marginado de la sociedad, porque no se puede admitir en un país civilizado que alguien trate de destruirlo desde adentro. En realidad, yo creo que ese candidato, su especialidad es destruir a la Argentina desde adentro, porque todas las medidas que ha anunciado desde el punto de vista económico son profundamente destructivas, conflictivas y generadoras de violencia.
Ricardo.
Entonces, sí.
Mariano Grandi, muy buen día. Escuchándote con muchísima atención. Esos datos objetivos para el año que viene de mejora de la economía están planteados desde hace ya mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese candidato del que vos hablás es el que fijó la agenda a partir de las PASO? Que los candidatos, el resto de los candidatos, bailan al compás del minué de sus declaraciones, donde parece que no hay otras propuestas más que las que tiene el candidato y todos se dedican, sus rivales, se dedican a cuestionar o, bueno, a repudiar muchas de esas propuestas. Es un candidato que, digamos, prácticamente, insisto, ha copado la agenda y no hay mucho por fuera de él.
Bueno, en realidad yo te daría un matiz ahí, Mariano, que es que de Massa sabemos unos cuantos lineamientos ya económicos del futuro gobierno. Ha hecho algunas cosas y ha dicho algunas cosas que parecen viables, razonables, dentro de lo posible. Patricia Bullrich, en cambio, no sabemos. O sea, su propuesta económica es Melconian.
Claro.
Que,
el hombre de los audios.
Por los audios sabemos que es un personaje problemático, digamos, por lo menos. El tema con el caso Milei es que trabaja sobre terrores sociales instaurados hace bastante. Digo, esto tiene que ver con otras catástrofes económicas que han ocurrido en la Argentina. Y la verdad que como de cada catástrofe económica salimos, lo digo en general, sin entender nada, esto quiere decir, no sabemos por qué pasó la hiperinflación del 89, por qué se derrumbó la convertibilidad. La gente pasa por esas cosas, no las elabora, no entiende qué pasó y le queda el trauma, le queda el miedo, le queda el terror. Y este personaje está ocupándose de remover ese terror y entonces alguien dice, susurra la palabra corralito y genera un pánico tremendo, la incautación de no sé qué. Están, digamos, es como si Argentina hubiera pasado por varios procesos tremendos sin comprender qué pasó. Y esa es una responsabilidad de la política argentina, que no se entienda qué pasó.
Ricardo, hoy en el cohete a la luna, Horacio Verbigi, que no suele meterse con los temas económicos propiamente dichos, advierte que él no va a dar encuestas, que él no quiere meterse en encuestas. Pero da un dato que sí te quiero consultar, porque él dice, bueno, algo que además yo lo sé por algunos productores, la sequía se está extendiendo más de lo que estaba previsto. Es decir, se suponía que ya en el mes de septiembre, octubre, empezaba a haber un clima mejor para la producción agrícola, que es el principal componente de nuestra balanza comercial, de las exportaciones. Y sin embargo, bueno, estamos llegando a las elecciones, estamos llegando al 22 de octubre, además con una sequía extendida.
Sí, te voy a decir algo, Eduardo. En el corto plazo eso no cambia demasiado. No es que estaban por entrar 10.000 millones de dólares, no. Y no están entrando. Se podía esperar más hacia fin de año un ingreso más significativo y eso hoy no juega. Hoy lo que juega sobre todo son los climas terroríficos que se difunden y que tratan de movilizar una actitud tan dañina como para que las asociaciones de bancos hayan tenido que salir a repudiar comportamientos de irresponsabilidad democrática. Esto es muy novedoso. Jamás sí, escuchamos claro. a los bancos hablar de
responsabilidad. A los banqueros. A los banqueros. Salimos corriendo cuando les escuchamos a los banqueros.
Es una novedad como cuando fue el levantamiento Carrapintada con Alfonsín y vimos a empresarios diciendo que eso estaba mal. Son novedades que cada tanto nos ofrece la democracia, pero en un contexto que quisiéramos no estar, por supuesto.
Vos sabés que siguiendo, claro, vos en realidad sos un académico que si bien partís de las ciencias económicas, de algún modo abarcás el conjunto de las ciencias sociales, enseñás en la Universidad de General Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, con lo cual pisás el conurbano, no es que estás acá en la élite porteña. Lo que quería consultarte es este fenómeno extraño en el cual se escucha que muchos empresarios hablan con sus obreros para decirles que Milei es malo. Yo personalmente entrevisté el otro día al presidente de una cámara de la mediana empresa y le pregunté, ¿usted habla con sus trabajadores? Sí, porque bueno, es necesario que sepan que se van a respetar los convenios colectivos, que sepan. O sea, contó una cantidad de derechos, pero lo extraño es que los trabajadores tengan que enterarse por la boca de quien seguramente tiene una linda casa en el country, veranea en un lugar donde esos obreros nunca van a veranear. No. Es rarísimo.
Bueno, yo te voy a decir, Eduardo, que algo de esto ya pasó en el momento en que triunfó Mauricio Macri. Circularon en ese momento varios videos de empresarios hablando con los trabajadores y tratando de explicarles. Probablemente hoy, por el daño que podría generar el triunfo de Milei, casi todos los empresarios tendrían que estar hablando con sus trabajadores. Pero la verdad es que no solamente hay que hablar con los trabajadores, hay que hablar con los sectores medios. Yo creo que un programa maximalista y extremista como el de Milei, por supuesto le va a hacer daño a los trabajadores, y ni que hablar a los trabajadores informales y a los sectores más sumergidos. Pero los que van a ser definitivamente el pato de la boda van a ser los sectores medios, los profesionales y los comerciantes, porque el hundimiento de la economía no va a ser normal. No va a ser.
Ya lo das casi como un hecho. Hablas del hundimiento no como hipótesis, sino lo ves como algo que es muy probable que suceda.
En el contexto de un gobierno de Javier Milei, con las medidas que él ha anunciado, con el recorte de 15 puntos del gasto público, uno tiene crisis en las provincias, crisis de la obra pública, crisis del empleo público y del empleo en general. Es una situación de hundimiento económico producido voluntariamente desde el Estado, muy impresionante. Eso la gente lo tiene que saber.
Está bien, hiciste bien la aclaración y la subrayo, eso en un escenario que no es que estemos diciendo vamos hacia ahí. Ahora, te hago una pregunta, porque si él llegara al gobierno, ya en esa línea de razonamiento, que no es ninguna certeza, sino una hipótesis, ¿él podrá llevar a cabo semejante programa? ¿O se le van a plantar? Yo, por ejemplo, el viernes de la semana anterior, cuando se votó la ley que no le cobra más el impuesto a las ganancias a los trabajadores y solamente le cobra al 1% de los asalariados, que son jueces, que son CEOs de empresas, la cantidad de trabajadores que había por Entre Ríos, por Callao, por Rivadavia, era impresionante. Yo digo, si llegara este tipo a ganar, ¿no se ganarían las calles de una manera como para decir, flaco, tranquilito, no se puede hacer esto? ¿Vos como economista, como investigador social, ves posible una reacción o crees que va a haber un tiempo de temor si sucediera este escenario que, por supuesto, no creo que vos lo quieras?
Bueno, la verdad que la reacción de los actores sociales es imprevisible. Yo quiero recordar que cuando Mauricio Macri le va bien en las elecciones de medio término y anuncia, bueno, ahora voy a ir adelante con la reforma previsional, etcétera, 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 cuando hubo esa enorme manifestación en el Parlamento, también a la noche hubo una gran movilización, y no de sectores kirchneristas o peronistas, sino de clases medias porteñas, espantadas con la idea de las reformas neoliberales. Es decir, hay una mezcla rara de antiperonismo por un lado, pero también de rechazo a las reformas extremas que propone el neoliberalismo. Entonces, un candidato de estas características es probable que armaría en su contra enseguida un gran frente social de rechazo a estas medidas, que no sería solamente lo que vos indicás, que es correcto, los trabajadores formales, organizados y que ganan relativamente bien, sino que sería mucho más amplio.
Ricardo Aroskin, que es economista, que es magíster en relaciones internacionales, que es profesor de la Universidad de Sarmiento y que además, atrás de, como lo estamos viendo en el Zoom, atrás tiene una biblioteca gigantesca, ¿eh? Así que, bueno, no los tenés de muestra los libros. Te mandamos un fuerte abrazo, Ricardo.
Un abrazo para ustedes, muchas gracias.
Ricardo Aroskin, siempre una persona amable, de una sabiduría notable, de mucha trayectoria y de una honestidad intelectual que no trata de vender buzones, ¿eh? Dice, es un escenario posible.